Bienvenidos al podcast Annabalaina, el podcast literario, el podcast sobre libros, relatos, cómics y otras historias similares. Amigos oyentes del podcast Annabalaina, llegamos al último episodio de este fanfic de Aguas Profundas del Ministerio del Tiempo. En el episodio anterior quedábamos en que, por un lado, Don Ángel, que en realidad se llama Miguel Ángel, que se hacía pasar por profesor del colegio Virgen de Acela en Oxestal, en Monfeo, y llevaba allí 2 años infiltrado, captura a ese tal Lutzt, que es alguien, una persona de interés, sobre todo para Ernesto. Vale. Por otro lado, tenemos que la patrulla, o las patrullas conformadas ya en grupo, formando una sola. Por un lado estaban antes, en un principio, Irene y Ernesto, por otro lado estaban Amelia, Julián y Alonso, pues ahora ya en grupo, aunque divididos en dos, pues habían capturado a los 2 integrantes de ETA. A los únicos que no habían tocado eran a los miembros del ejército guerrillero. Vale, que los miembros de ese grupo tenían que cumplir con su cometido dentro de la historia de España. Y ahí es donde hemos terminado. Espero que el episodio de hoy os guste, porque va a estar lleno de misterio, de intriga, de suspense y también de un doble viaje en el tiempo para evitar que una persona pues cumpla el cometido, el último cometido, la última orden que Lutzt quería realizar, que era eliminar al director de el archivo del Ministerio del Tiempo. Por alguna razón lo quiere eliminar y le pide a una persona, a una mujer, que lo elimine. Esa va a ser la parte final de la, por así decirlo, misión de ese Don Ángel que había en el colegio Virgen de Acela en Oxestal, que en realidad es Miguel Ángel, uno de los trabajadores de los archivos del Ministerio del Tiempo, pero que es algo que yo os adelanto ahora, pero que en ningún momento van a descubrir ninguno, ni siquiera Salvador Martí, dentro del Ministerio del Tiempo. Os dejo con el episodio de hoy.
Madrid, 2015. Sala de interrogatorios, Ministerio del Tiempo. Alonso y Ernesto, ayudados de Julián e Irene, rastrearon todos los alrededores de Milixoa. Al final, desistieron. Mientras, Amelia con Salvador Martí interrogaba a los dos integrantes de ETA. «Mirad», dijo Salvador, «nosotros estamos siendo suaves. Podéis decirnos lo que sepáis o esperar a que llegue nuestro experto, y entonces vais a cantar como Pavarotti». Los dos terroristas seguían en silencio. Amelia se puso detrás de ellos. «¿Alguien os ha traicionado? Vuestro destino es una prisión muy particular, pero podréis tener más o menos beneficios allí a donde vais a ir». «No nos importa ir a la cárcel. Al final seremos libres. Queremos un abogado». «Ciertamente. Solo tenéis un problema. Que no hay ninguno para vosotros. Estáis muertos». Amelia colocó documentos de ETA, donde hablaban de ellos. Reconocieron el emblema, algunos nombres, pero los años los confundían. «¿Qué significa esto?». «Estáis en un momento distinto. Para todos habéis muerto, y no podéis aparecer con este aspecto». Ellos estaban más confundidos con esas palabras. El teléfono de Salvador sonó. Lo sacó del bolsillo, descolgó. Al otro lado de la línea, Angustias le decía que Ernesto, Alonso y Julián estaban de retorno. «¡Que baje ahora mismo Ernesto!», dijo Salvador. Madrid, 2015, Ministerio del Tiempo. Ernesto estaba junto a Angustias. «Vale, vale, inmediatamente se lo digo». «¿Qué le digo a Alonso y Julián?». «Que esperen a Amelia y luego vayan a los archivos. En el dossier y carpeta que está en el despacho sobre mi mesa está lo que deben investigar. Si necesitan ayuda de ahí abajo, que llamen al amiguete de Velázquez». «¡Ah, a Miguel! No sé si habrá vuelto de sus vacaciones». «No importa», contestó Salvador y colgó. Los tres miraron expectantes a Angustias. Alonso y Julián, «esperad aquí, a que llegue Amelia». «Ernesto, tú tienes que ir inmediatamente a interrogatorios. Esos tipos no quieren hablar del organizador». «Ahora mismo voy, tengo que imprimir una cosa». «¿Qué?». «Algo que fotografié con el móvil. Si tienes un rato, llama a Irene y que siga el rastro del localizador que le puse al Mercedes que vimos en Paderne. Cuando tenga los datos, que baje a interrogatorios». Se despidió de Julián y Alonso con un movimiento de cabeza y se alejó con celeridad. Momento que aprovechó Angustias para entrar en el despacho de Salvador a coger el material sobre el que Julián, Amelia y Alonso tendrían que investigar. Cuando Alonso se giró hacia el escritorio de Angustias para preguntar algo, ella ya volvía a estar en su puesto. Monfero, 1989. Miguel, vestido con las ropas de guardia civil de su padre en aquella época, que había guardado con esmero, conducía su vehículo. Hubiese sido mejor un Mercedes como el del jefe de los terroristas, pero lo que tenía era su Talbot rojo. Conocía bien ese coche, ese modelo en concreto. Este era suyo. Le apenaba no haberlo podido comprar de color verde. Miró el reloj. tenía el tiempo justo para interferir en lo que iba a pasar sin que el resultado cambiase. Sabía que pronto llegaría a una distancia de 1 kilómetro de donde tendría lugar el atentado. Metió el vehículo en un camino lateral, apagó el motor y se bajó del coche. Inmediatamente escuchó los disparos. Sacó su Magnum 357. Se acercó hacia el lugar y disparó varias veces en dirección a los terroristas. Estos pensaron que el herido tenía otro arma y les disparaba. No sabían que en realidad estaba prácticamente inconsciente, aunque había podido dar aviso por radio. Así que huyeron del lugar. Miguel llegó y se acercó tratando de no contaminar la escena del crimen. Uno de los guardias yacía en el suelo, cerca de un vehículo que parecía accidentado. Sabía que estaba muerto y rezó unas oraciones por su alma mientras se acercaba al coche de la Guardia Civil. ¡Antonio!, dijo una vez. ¡Antonio! Escuchó la voz del Guardia Civil llamándolo por el nombre de su padre. En el estado en que estaba, lo comprendió. Se acercó y le agarró la mano. Tranquilo, Antonio, le dijo. Vas a salir de esta. La ayuda viene en camino. Antonio lo miró viendo en él a otra persona. Si hubieses estado tú aquí, dijo mientras perdía la conciencia. Miguel soltó su mano y la colocó tapando las heridas. Después se puso de pie y dijo: adiós, Benedicto. Hasta pronto, Antonio. Luego se alejó mientras las luces de coches patrulla de la Guardia Civil llegaban al lugar. Sabía moverse por el bosque y ya nadie lo vio ir a su coche, arrancar tras asegurarse de que no había ningún terrorista cerca o Guardia Civil, y marcharse a Oviedo o a Avilés. Eso nadie lo sabría, al menos por ahora. Madrid, 2015. Ministerio del Tiempo. Sala de interrogatorios. Ernesto entró como una fuerza de la naturaleza, mientras Salvador miraba con el director de los archivos desde el espejo. Bueno, desde detrás del espejo. Así que no habéis querido hablar. Lo entiendo. Así que hablaré yo, dijo poniendo unos papeles sobre la mesa. Los dos terroristas vieron en uno la fotografía del coche de Lodge y se miraron. Vuestro jefe tiene muy buen coche, un Mercedes como el mío. En algo tenía que parecerse a mí y yo a él. Creo que vosotros lo conocéis por un apellido extranjero, Lutz. Sabéis que ese no es un nombre de verdad. Los terroristas se miraron. Bien. En algún momento él se puso en contacto con vuestros jefes en ETA, con los del ejército guerrillero también. Creo que es el nombre del grupo. Sí, eso es. Con su carisma los convenció y os convenció a todos de esta misión. Luego, por el miedo, os atrapó. Y, como yo haría, os ordenó que nunca lo nombraseis a él ni a los compañeros del otro grupo, u os mataría. Uno de los terroristas cruzó las piernas. La cosa no ha salido como esperabais todos vosotros. Habéis caído. Y creemos que él también, a manos de un tal Nicholas A. Hell. Uno de ellos habló. Nicholas A. Hell es un personaje de una novela de Trevanian. Está basado en un hombre real que reside actualmente en Navarra, cerca de la frontera con Francia. No creo que ese hombre haya salido de su retiro por ese tal Lutz, que actuaba de jefe del grupo. ¿Sabéis que pensaba mataros? Estuvo apostado desde un punto con un rifle con silenciador. No, nosotros teníamos que esperar su señal para asaltar el cuartel. Escribid aquí todo lo que sepáis de Lutz, pero también de Nicolás Sahel. A lo mejor, quien ha actuado es un aprendiz suyo. Le entregó dos bolígrafos de inoscrom azules y folios. Si sois sinceros, tendréis una oportunidad de volver con vuestras familias. Y ellos se pusieron a escribir, incluso sobre lo que no se les pedía. A Coruña, Santa Cristina, 1989. Una puerta se abrió en un viejo armario del piso superior de la casa. Miguel salió por ella, ya sin las ropas de guardia civil. Bajó con cuidado las escaleras, con un arma en su mano. Vio su falsa TARDIS. Un hombre se dirigía hacia su puerta. Lo reconoció al instante. Era Lutz. Pero no el que él había capturado. Lucía más mayor y una cicatriz atravesaba su cara. Miguel apuntó y disparó con rapidez, alcanzando su primer objetivo. El segundo estaba a 7 metros de él. Salió de detrás de una columna. Era otro Lutz, más joven. Volvió a disparar y le alcanzó una mano que llevaba alzada con un cuchillo. Al soltarlo, cayó sobre él, cortándole la cara. Rápidamente Miguel lo sedó y lo llevó a su suerte de TARDIS. Miró en el sitio donde había encerrado al primer Lutz. Seguía allí, inconsciente. Salió al exterior. El Lutz viejo que había visto yacía muerto sobre un charco de sangre. Lo arrastró y lo hizo cruzar por la puerta. Después salió, desmontó toda esa falsa TARDIS y la metió en una furgoneta. Necesitaba un sitio seguro donde montar todo otra vez. Mientras, los vecinos de la casa en Santa Cristina llamaron a la policía municipal y esta llamó a la Policía Nacional en cuanto entraron en la casa. Todo era muy extraño allí e incongruente. Había sangre, pero no cuerpo, y la casa estaba a nombre de un tal Roberto Expósito, al que fue imposible localizar. Ribadeo, Lugo, 1989. Miguel aparcó la furgoneta y trasladó las secciones de su TARDIS a un sitio discreto. Colocó, como en un puzzle 3D, el piso, las tres paredes y la parte superior. Después puso la puerta. Esta estaba bien cerrada. Así que sacó una llave que llevaba colgando de su cuello y abrió. Cogió y se acercó al Lutz herido. Le volvió a poner anestesia y después lo colocó en una camilla. Miguel se puso ropa de celador y cruzó una puerta de la habitación que componía su TARDIS, llegando directamente a uno de los hospitales de Madrid. Estaba en urgencias y en un momento los médicos lo cogieron y atendieron. Tiene mucha anestesia o alguna droga potente. No podemos ponerle nada. Miró hacia Miguel. ¿Le puso usted algo?
No,
lo encontramos así, cuando nos hicieron el reporte desde la cárcel. Están investigando.
Mintió como un cosaco.
Me han ordenado llevarlo en cuanto le cosan la herida.
Lejos de Madrid, en Ribadeo, pensando que podría tener el suceso de Santa Cristina alguna relación con el atentado de Irixoa, un guardia civil que paseaba con su esposa dio aviso de la localización de la misma, de la furgoneta. Rápidamente decidieron ponerla bajo vigilancia unas horas y después bajo custodia.
Madrid, 1989. Un hospital. Los médicos cosieron la herida de Lutsch. Le quedaría una fea cicatriz. Después llamaron a Miguel para llevarlo de retorno a la cárcel.
¿A qué cárcel lo lleva?
Preguntó.
A Alcalá Meco, respondió Miguel, cogiendo otra vez la camilla con Lutsch y saliendo velozmente. Cuando el médico quiso preguntarle sus datos, él ya había cruzado la puerta que llevaba al espacio que él llamaba su TARDIS. Una vez allí, cambió las ropas de Lutsch y lo llevó por otra puerta, a una celda en Loarre, una celda en lo más recóndito y profundo. Dejó órdenes de que nadie hablase con él, que solo le diesen la comida y que dentro de 6 años volvería a buscarlo. Después se marchó. Tenía que ahora sí evitar un asesinato.
Madrid, 2015, Ministerio del Tiempo. Miguel entró en su pequeña oficina o despacho, un lugar sin ventanas, ni vistas, ni distracciones, solamente una mesa, un ordenador, 3 o 4 sillas. El teléfono sonaba. Descolgó. Era Amelia.
Oye, Miguel, ¿podrías hacerme un favor?
Dime.
Mira, estoy aquí abajo con Julián y Alonso. Buscamos información de Nicolás Ágel. Que se tenga la que se tenga en el ministerio. Y si hay otra que venga de fuera, también.
Esperad, que voy para ahí. Y os enseño dónde está esa información, esa documentación.
Recuerdo que ya hace tiempo me solicitaron esa información.
Miguel se puso de pie, salió por la puerta y cogió por el pasillo a su derecha. Después entró en el despacho que había a su izquierda, dejando una nota de que entraba en la sala de archivos. Momentos después, entró en la sala de archivos y se dirigió hacia donde estaban los integrantes de la patrulla, Amelia, Julián y Alonso. No sabía que Irene lo estaba observando a través de las cámaras.
Bien, así que no encontrabais el archivo de Harry.
Así es, dijeron Alonso y Julián a coro.
Seguidme.
Los guió por 3 secciones distintas hasta llegar a una estantería de unos 10 metros de largo.
Ahí tenéis todo lo que yo y otros han recopilado sobre él durante este tiempo, les dijo.
No hay un resumen, dijo Julián.
O una película, añadió Alonso.
Película o resumen.
Algo hay, dijo dándoles un libro de 136 páginas.
Añadió, hay esto.
Gracias, contestó Amelia.
Si me necesitáis para alguna aclaración, estoy en el despacho.
Con calma y sin prisa, se alejó, sacó su teléfono móvil, un Nokia de esos de tapa, y llamó.
Llamó a la biblioteca de Ciudad Rodrigo, del año 2013.
Buenos días, biblioteca de Ciudad Rodrigo. Un amigo mío de la Encina, que se llama David, ha cogido el libro de Shibumi de Trebania. Sí, está aquí mismo, frente a mí, con el libro en sus manos. Mientras salía del enfoque de las cámaras, añadió: dele una nota para su compañero, que ponga TARDIS. TARDIS, Irishoa 1989, y añadió el nombre del jefe de los archivos del Ministerio del Tiempo. Ahora mismo, dijo mientras a la vez hacía una señal a David. Escribía y se escuchó decir mientras Miguel se disponía a colgar un, para su amigo, un aviso de un familiar. Casa del director del archivo del Ministerio del Tiempo. Nacional 6, 1989. El teléfono sonó con insistencia. ¡Ya va, ya va! Pues se oyó decir por toda la casa. Descolgó. Buenas, mire, le llamo porque su primo ese de Zumosol dice que deje un maniquí en su cama. Después coja el sendero que baja por detrás de su casa y vaya hasta Betanzos. Creo que lo necesitan por algo de información sobre un tal Nicolás Agel en el ministerio y que el párroco no sabe qué decir. Sin pensarlo, hizo lo que se le decía. Al mismo tiempo, el Miguel de 2003 entraba en su suerte de TARDIS y jugaba con las puertas. Fue a salir por una de las no catalogadas, cercana a la casa del director del Ministerio del Archivo del Ministerio del Tiempo. Se dio prisa en ir a la casa. Arregló mejor el maniquí para que fuese más realista y, con una cámara especial, se escondió bajo la cama. A las 2 horas, mientras el párroco de Betanzos trataba de hacerle comprender al director de archivos del Ministerio del Tiempo que él no lo había llamado por nada de un tal Nicolás, la puerta de su casa era abierta por Silvia de un disparo. Fue hasta la habitación y disparó el resto de las balas contra el maniquí. Vio la sangre en las sábanas. Comprobó el pulso en la mano del muñeco, que sobresalía. Y se marchó, dejando caer el arma en el suelo. Madrid, 2015. Ministerio del Tiempo. Miguel volvía a estar sentado en su pequeña oficina. Trabajaba duramente cuando Irene entró. ¿Qué sabes de Nicolás Agel? Vale, hombre, otra vaca en un millo. Supongo que no me estaréis tomando un poco el pelo, el poco pelo que tengo, ¿no? Dijo Miguel. Creo que no. Lo que yo sé está en el archivo. Me gustaría oírlo de ti, dijo Irene. Veamos qué recuerdo. Primero, recuerdo un personaje de la novela Shibumi, de Trebania, con ese nombre. Segundo, recuerdo haber localizado hombres, dos hombres, creo, con ese nombre. Creo que franceses o incluso algún americano o canadiense de origen francés también. Poco más recuerdo ahora mismo. Seguro que no sabes nada más. No. ¿Sabes algo sobre puertas del tiempo? Ni más ni menos que otros. Que sobre todo los agentes las cruzáis para salvar la historia. Cada 2 por 3. ¿No has pensado en ir al pasado y cambiar algo? Muchas veces. Pero luego meditando reconocí que mejor no cambiar las cosas. Sobre todo las cosas de mi vida o la de otros, pues entonces yo no sería yo. eres alguien extraño. Todos alguna vez han intentado y han terminado en lo arre o peor, le cortó. Y tú deberías saber que no son unas vacaciones en un parador nacional la estancia en lo arre.
Vaya, buen revés, dijo Irene. A propósito, ¿a dónde llamabas antes?
¿Cuándo?
En el archivo.
Ah, eso era a la biblioteca, preguntando si un amigo había cogido o no un libro que en ese momento me interesaba para daros información.
La conversación se vio cortada de improviso cuando los dos teléfonos sonaron.
¡Diga!, dijeron parejos.
Segundos después, Irene por un lado y Miguel, instantes después, salían de allí. Miguel al salir se cruzó con el director del archivo y con Begoña. Se saludaron afablemente.
¿Has vuelto de tus vacaciones?, preguntó Begoña.
Algo así, contestó Miguel.
Arzúa, 2015. Piso donde reside Miguel. Miguel entró en el piso con celeridad. Abrió la puerta de su habitación y corrió al segundo cajón de la mesita de noche. Allí, en una caja verde estampada, tenía una llave. La llave abría la puerta de un lugar. Bajó por las escaleras hasta el garaje. Salió tras asegurarse que nadie lo observaba. Y se perdió en la oscuridad de la noche.
Casas Curbín, Arzúa, 2015. En la parte menos visible del Castro Curbín había una TARDIS, o algo que se le asemejaba mucho. No una TARDIS azul como la del Doctor Who, sino verde. Un verde muy parecido al de los uniformes de la Guardia Civil. Tampoco era por dentro como la TARDIS del Doctor. Pero sí se parecían en una cosa. Ambas eran más grandes por dentro que por fuera. Ciertamente, jugando con la idea de la decoración de dos series, Doctor Who y The Librarians, era como se veía por dentro. Su puerta principal se abrió y un Miguel presuroso entró. Cerró con llave por dentro los 7 cerrojos de la puerta principal. Fue al panel central con el ordenador y se conectó. Después tecleó con rapidez. Montesalgueiro, Aranca, 1989. Y una fecha y hora muy concretas. Tras ello, se cambió un poco de ropa y cruzó por otra puerta. Montesalgueiro, Aranca, 1 de febrero de 1989. No muy lejos del bar o cazador, propiedad del diputado en el Parlamento gallego Xan Carreira y perteneciente a los terrenos adjuntos a la casa y al bar, había unas cuadras y junto a ellas una pequeña casa en la que tanto niños como jóvenes se colaban de vez en cuando a jugar u otras cosas. La noche se alargaba. Una puerta se abrió. La luz de una linterna iluminó el piso. Sin problema, Miguel vio que podía salir e ir a la discoteca Atlantic. Llevaba con él dos cosas: una fotografía y un revólver vacío. Uno de los perros ladró cuando lo vio, ya en la pista que había junto a la casa y que llevaba a la Nacional 6. Justo cuando salía a la Nacional, una chica de pelo oscuro le habló.
¿Quién es ti? ¿Qué andas a hacer?
Miguel recordaba haberla visto alguna vez quedarse con su prima alguna tarde y respondió:
Disculpa si te he asustado. Es que he olvidado dónde he aparcado el coche y he salido un momento de la discoteca, del bar, donde estaba esperando a una amiga. Como é o teu coche? É por se o vexo. Es azul, con una franja amarilla, un Seat. Se conoce bien porque tiene pintado City Hunter y la matrícula es X007YZ. Lo compré fuera de España.
Falas moito.
Las chicas guapas como tú me sueltan la lengua. Vuelva al Atlantic para estar más calladito.
Luego se dejó guiñándole un ojo, sin prisa, mientras la joven le lanzó una mirada un tanto lasciva.
Montesalgueiro, Aranga, 1 de febrero de 1989, discoteca Atlantic. La puerta del bar de la discoteca se abrió. El camarero solo vio un hombre que rondaba entre 35 y 40 años que entraba por la puerta. El rostro se le hacía familiar. Se parecía mucho a alguien que conocía.
Necesito algo fuerte, algo que me caliente el cuerpo,
le escuché decir mientras se acercaba.
Buenas, ¿qué desea? Preguntó.
Vamos por partes. Dos tazas grandes de colacao o cacaolat, bien calientes. Y dos vasos de esos pequeñitos, dijo señalando la estantería.
De coñac o bourbon, lo que tenga más a mano.
Será de coñac. El otro se ha terminado. También una joven aparcará el coche ahí fuera. Si hace el favor, la hace pasar, dijo mostrándole la foto de Silvia. Le dice que se siente en esa mesa y póngale algo que la tranquilice. Estará nerviosa. Yo corro con los gastos. Después, ambos se separaron durante un rato, hasta que el camarero le llevó las consumiciones y Miguel pagó.
Montesalgueiro, Aranga, discoteca Atlantic, 2 de febrero de 1989. Poco faltaba ya para que se diese la noticia del atentado en Irixoa. Con la mezcla de dos colacaos con coñac en el cuerpo, permanecí sentado en una esquina, esperando que la chica llegase y obedeciese la orden de Lutz.
Miguel sabía que ella se jugaba la vida en ello. No era su deseo matar gente, pero no era la primera vez que lo hacía. Ese era el pensamiento de Miguel. Sin embargo, había sido extraño la correlación de hechos que llevaron a la muerte de Lutz. No porque no fuese necesaria su muerte o no la mereciese. Sus actos hablan de alguien malvado. Un sicario tenía más derecho que ese hombre a vivir. Pero Miguel lo había visto caer a sus pies de tres formas distintas, una de ellas definitiva. Miguel cerró los ojos mientras escuchó un coche parar en el exterior. Oyó también los pasos del camarero saliendo al exterior. Miguel abrió los ojos con parsimonia y miró hacia la puerta. Vio como Silvia era conducida hasta la mesa y le llevaba el camarero su especial antinervios.
Montesalgueiro, Aranga, bar de la discoteca Atlántica. 2 de febrero de 1989.
Silvia estaba sentada en la mesa. Se la notaba cada vez más tensa, pero ya no tan nerviosa.
¿Quién quería que entrase?
Tal vez ese cerdo de Lucht, o como se llame. No sé. Miguel, emulando a City Hunter, se arrastró bajo la mesa. Rozó su pierna, haciendo que se sobresaltase. A punto estuvo de gritar Silvia cuando vio sentado al otro lado de la mesa a Miguel. Tranquila, vengo a ayudarte.
¿A ayudarme?
Sí, dijo Miguel, enseñándole la foto. Alguien te pidió hacer algo y usted ha cumplido, o eso cree. Silvia se iba a levantar cuando dos guardias civiles entraron y se dejó caer en el asiento. Tranquila. ¿En qué año estamos?
En el 2010.
Error. Lust te ha traído a 1989. Los guardias no están aquí por ti. Mira las noticias en el televisor. Salía un boletín informativo hablando del atentado en Ixoa o Monfero. No hablaban de ella. No debes dejar nunca caer el arma que usas. Otros podrían usarla. De forma civilina, Miguel se la enseñó.
¿Por qué me la traes?
Dijo ella. Tranquila, me la quedaré. Me la quedaré yo. Vendrás conmigo y te devolveré a 2010. Los guardias se iban a acercar a ellos y Miguel rápidamente besó a Silvia apasionadamente. Una parejita de novios, dijo uno. Dejémoslos ser felices. En cuanto los vio salir por la puerta, Miguel detuvo el beso. Silvia estuvo a punto de abofetearlo, pero detuvo su mano, comprendiendo lo que aquel hombre había hecho por ella.
¿Puedo saber tu nombre?
Ahora no. Tal vez dentro de unos años.
Montesalgueiro, Aranca, 2 de febrero de 1989.
Los dos se levantaron de la mesa, juntos, del brazo. El camarero le guiñó un ojo a Miguel y este le entregó 4 billetes de 5.000 pesetas. El coche en el que llegó la chica. Deshazte de él como creas conveniente. Y si alguien pregunta, di que el viajero se la llevó consigo. Y si preguntan algo más que un apodo, di que se la ha llevado Nicolás Hell. Ok, Nicolás Hell. De acuerdo. Los dos salieron y se alejaron mientras el camarero limpiaba vasos, tazas y mesas. Mientras pasaban junto al bar o cazador, vieron que algunos de sus habitantes se movían muy nerviosos. Las noticias se escuchaban en un televisor y vieron pasar varios coches de la Guardia Civil. Con cautela, Miguel guió a Silvia a la pequeña casa. La joven vecina, que lo había visto, se fijó en que entraba acompañado.
Sí, sí, con que había perdido el coche. Lo que buscaba era un picadero, pero no estar en su lugar.
Tentada por la lujuria, salió de la casa y entró, como lo habían hecho Silvia y Miguel. No había nadie en ningún lugar de la casa.
¿Habrán pasado al pajar habiendo aquí camas?
Creo que hablaré de esto con Cristina, pero no puedo decirle que me colé dentro y no vi a nadie. Lugar entre tiempos de la TARDIS o lo que fuese. Miguel cerró la puerta y la retiró, poniéndola en una suerte de mueble. En su lugar, solo había una pared.
Besas muy bien, ¿sabes?
Miguel en la consola tecleaba algo.
Nadie me lo había dicho antes. Nadie me había dicho nada al respecto.
¿Me podrías decir dónde vives en 2010?
Silvia le dio su dirección.
¿Qué día era cuando te capturó?
Era el 25 de mayo de 2010.
Ok, dijo mientras tecleaba.
Instantes después, vio como del mueble salía otra puerta. Miguel la colocó y le dijo:
mira, Silvia, esta puerta da justo a una calle cercana a donde tú vives.
Silvia se acercó a la puerta. Sus ojos se encontraron. Sus rostros se acercaron y
notó como un pellizco en la base de la nuca. Se sintió como flotar y de golpe se encontró en el centro de aquella estrecha calle, sin saber cómo había llegado allí.
Casa de Silvia, 2010.
Silvia entró en su casa. No recordaba cómo había terminado en aquella calle. Entró en la habitación para cambiarse de ropa. Tiró el bolso sobre la cama y este se abrió. El contenido se esparció. Vio una foto. Ella apuntando con un arma en la mano. No recordaba haberla sacado. Giró la foto. Había una nota escrita: nos vemos en el 2021, en la biblioteca de Arzúa. Te espero el día 24 de noviembre de 2021, a las 12 de la mañana.
Miró la firma: City Hunter.
Arzúa, 2015, Castro Curbín.
Miguel salió por la puerta con cuidado. Cerró, candó. Seguidamente desmontó todo. Revisó a su alrededor y se llevó todo con dificultad a cuestas. Eran las 12 de la noche y, por suerte, nadie lo vio pasar. Entró en el solar de la familia, colocó todo en el suelo y después lo guardó en la caseta de abajo, junto a la bicicleta, y cerró. Sí, salió, candó la caseta y bajó por la calesia de vuelta a casa. Por prudencia volvió a entrar por el garaje, aunque ahora, cansado, optó por subir el ascensor. Al llegar al piso y abrirse la puerta del ascensor y mirar hacia la puerta del piso, un serio Ernesto y una irada Irene le esperaban. Isla de Okushiri, Japón, 1482. Una puerta se abrió cerca del río Surikake. Miguel salió, guiando a un luch que iba con los ojos vendados. Caminaron varias horas hasta la zona donde hoy en día hay una base aérea. Por supuesto, en esa época había mucho menos que eso. Sí, se alzaba lo que parecía una pequeña cabaña junto a un pozo. Entraron. Miguel sacó la venda que cubría los ojos de Lutz. La decoración recordaba a los diseños de IKEA, pero sin su colorido. Una cortina dejaba ver un paisaje arbolado que no coincidía con ese estilo sueco. Un hombre silencioso abrió una trampilla, empujó a Lutz por ella y después lo encerraron en una celda. Escuchó a Miguel hablar en un extraño lenguaje. Parecía chino o japonés. Terminaba de ordenar que dentro de 3 años entregasen ese hombre
a un hombre que llegaría desde el oeste, desde más allá de las tierras del mar de Japón. Miguel se giró. Pronto irás a Loar. Madrid, 2015. Ministerio del Tiempo. Miguel fue llevado sin contemplaciones. Lo encerraron en una sala de interrogatorios y lo dejaron allí durante varias horas. Temía saber qué le preguntaría. Sabía qué responder. Mientras silbaba una melodía, un hombre entró en la celda, más bien en la habitación, y, sin mediar palabra, le disparó un único disparo en el corazón. Mientras caía al suelo, percibió el rostro bajo la capucha. Varios agentes llegaron corriendo. Todo el ministerio se cerró, pero nunca consiguieron encontrar al misterioso atacante. Madrid, 2015. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Ernesto e Irene, junto a Julián, Amelia y Alonso, rodeaban una cama. En ella yacía un hombre inconsciente. Salvador Martí entró con una ira que echaba para atrás. ¿Cómo está?, preguntó. Bien, suerte que llevaba puesto chaleco. El impacto le hizo quedar inconsciente. ¿Ha dicho algo? Incongruencias sobre multiversos y ver varias veces a una misma persona. Sí, sí, ver varias veces a una misma persona. ¿Sabes la noticia, verdad?, le dijo Ernesto a Salvador. Sí, capturaron a nuestro amigo en 1485, en Francia. ¿Qué haría en esa época? Estaba muy desmejorado y también decía incongruencias sobre alguien con poder sobre las puertas del tiempo. Miguel abrió los ojos en ese momento. Había escuchado esas palabras. Es por lo que pedí las vacaciones. En realidad, investigaba una pista sobre ese tal Nicolás A. Hale. Le miraron y dijeron: ya nos lo contarás dentro de una semana. Fin. Con esto, amigos míos, pues terminamos este fanfic del Ministerio del Tiempo, dedicado o titulado, más bien, Aguas Profundas. Espero que os haya gustado y siento que haya tardado en aparecer. Yo ahora me voy, que tengo que acudir a una charla muy, muy interesante. ¿Sobre qué? Bueno, creo que es sobre algo de pecados o algo así. En fin, hasta muy pronto, amigos oyentes.